Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora transmite directamente desde San Gregorio, donde continúa sesionando el tribunal del pueblo.
La noticia ha corrido por el pueblo como un reguero de pólvora. Hoy va a continuar el proceso contra Laura Esteves. Ha de ser posiblemente que ese testigo especial que ella esperaba ya ha llegado. Y bastó que cundiera la noticia para que esto nuevamente desborde de público. Un público, no es necesario ser muy observador para advertirlo, notoriamente adverso a la acusada. Todo San Gregorio está contra la costeña, como la llaman. Y todos han acudido aquí para manifestar su repulsa contra ella.
Tenemos que conseguir que la echen. ¡Que se vaya del pueblo!
Es un daño, un veneno.
Por supuesto, no sabemos si el jurado es de la misma opinión. Pero lo cierto es que eso es lo que siente el pueblo de San Gregorio. Al menos, lo que sienten los hombres que son los únicos presentes. Y es en medio de ese clima que el juez se dispone a continuar el proceso a la maestra de San Gregorio.
Señorita Esteves, ¿llegó ese testigo de la ciudad?
Sí, señor juez. Está aquí.
Ah, pero es una mujer.
Otra mujer en el baile.
Siendo así, estando presente la testigo, podemos continuar. Se levanta el cuarto intermedio. El tribunal del pueblo prosigue sesionando. Que comparezca la testigo.
¿Su nombre?
Beatriz Larriera.
¿Profesión? ¿Cargo?
Directora del Hogar Estudiantil Femenino.
¿Y eso qué es?
Bien. La acusada puede proceder a interrogar a su testigo.
Sí, señor juez. Ante todo, Beatriz, gracias por haber venido.
Por nada. Era mi deber.
Beatriz, ¿qué es ese hogar que tú diriges? ¿Podrías explicarlo rápidamente al jurado?
¿Cómo no? Hace tiempo empezó a preocuparme el problema de las jóvenes que vienen del interior para estudiar y que llegan solas, desorientadas, sin tener a nadie en la ciudad. Entonces fundé esa especie de residencia, una casa donde pueden vivir protegidas y tranquilas.
¿Son muchas las jóvenes del interior que vienen a la ciudad?
Muchas. Y llegan sin conocer la ciudad, sin saber dónde ir, expuestas a toda clase de peligros.
¿Ve? Es lo que nosotros decimos, señor juez. ¡Expuestas a toda clase de peligros!
¡Como mi hija!
En casa están muy bien. Viven como en familia. Desgraciadamente, solo tengo lugar para 40. Y hay centenares de muchachas que llegan todos los días. Y muchas no encuentran sitios así.
¿Y cómo mantienes ese hogar? ¿Cómo das de comer a tus 40 huéspedes?
Bueno, todas se pagan su pensión.
¿Tienen dinero entonces? ¿Sus padres les mandan?
¿Sus padres? ¡Ni un céntimo! Casi todas esas jóvenes, cuando se vienen a la ciudad, sus padres les hacen la cruz. Las condenan como si fueran delincuentes. No quieren saber más de ellas. Pretenden estudiar, independizarse. ¡Gravísimo pecado! Sus hijas son unas perdidas.
¿Y entonces, cómo se arreglan esas muchachas para pagar su pensión?
Trabajan. Tienen sus empleos. Además de estudiar, trabajan.
Bueno, Beatriz, ahora escúchame bien. ¿Conoces a una joven de San Gregorio llamada Margarita Jaramillo?
¿Cómo no la voy a conocer? Vive en el hogar. Tú me avisaste de su llegada, yo fui a esperarla a la estación y me la llevé derecho a casa. Desde entonces está con nosotros. Una muchacha formidable. Está estudiando...
Sí, estudiando. De camarera está. Ya se recibió también. De porquería.
Beatriz, este es el padre de Margarita Jaramillo. ¿Ha tenido noticias de que su hija está trabajando?
Exactamente. Está bien informado el señor Jaramillo. De camarera.
¿Han visto? ¿Han visto?
Es natural. Tiene que trabajar para vivir, ganarse la vida. ¿Qué hay de malo en eso? Si usted no le manda un céntimo.
Pero de camarera, ¿dónde, Beatriz?
En un bar. En un bar de esos que ya sabemos
no,
lo que...
No, señor Jaramillo. ¿Quién le ha dicho eso? Trabaja de camarera en un restaurante. Un restaurante familiar, decente. De eso le puedo dar plenas garantías, porque conozco perfectamente a los dueños y a la clientela. Yo misma voy a menudo a comer allí. Y le agrego que su hija hace horario diurno, sirve a la hora del almuerzo. El empleo de Margarita es totalmente decente y normal, no le quepa la más mínima duda. Y si alguien le ha dicho otra cosa, ese alguien miente.
Pero el primo de don Rufino le ha escrito que estaba...
Ah, conozco demasiado esos informes de los parientes. Lo que pasa es que hay gente que basta que le digan que una muchacha está viviendo sola en la ciudad, lejos de su familia, para que enseguida piense lo peor, lo más sucio.
¿Y cómo pensar limpio si la han visto andar por la calle cerca de medianoche con hombres?
¿Cómo dice? Ya caigo. Su hija, señor Jaramillo, trabaja de día y estudia de noche. Sí, sí, muchas veces vuelve a casa cerca de medianoche. ¿Pero de dónde viene? Del instituto, de estudiar. Y como no le gusta andar sola a esas horas, suelen acompañarla algunos compañeros de estudio, chicas y muchachos. Ya ve, señor, qué fieles son esos informes con que le han calentado la cabeza.
Vio, don Rufino, su hija está haciendo una vida limpia y decente. ¿Está más tranquilo ahora?
¿Más tranquilo? Yo solamente estaría tranquilo si ella estuviera aquí en su casa, donde tiene que estar.
Claro, encerrada entre cuatro paredes, sin educación, sin horizontes, sin destino. Eso es lo único que lo dejaría conforme a usted.
¿Y qué más educación necesitaba? Con lo que se le había enseñado en su casa, ya le bastaba para ser buena esposa y buena madre, en lugar de andar por ahí.
Por ahí. ¿Sabe, don Rufino, cuál es el sueño de su hija? A pesar de todos los atractivos de la ciudad, su sueño es graduarse y volver aquí, a trabajar aquí, a ser útil aquí, en San Gregorio, en su pueblo.
Que ni se atreva a asomarse por aquí, porque la recibo a latigazo.
No ve, señor juez, no ven, señores jurados. Para estos hombres una mujer no tiene derecho a estudiar, a querer ser otra cosa en la vida. Las quieren tener permanentemente bajo su bota. Ir a la ciudad a estudiar es un pecado. Sí, hasta asistir a mi curso aquí mismo, en el pueblo, es pecado para ellos.
Si ustedes supieran cómo llegan esas jóvenes a la ciudad, sin ayuda, sin apoyo, casi siempre escapadas de su casa, asustadas, desorientadas, sin la menor preparación para enfrentarse a la ciudad, maldecidas por sus padres, llenas de remordimientos, de complejos de culpa. Hay que estar permanentemente tranquilizándolas, explicándoles que no están haciendo ninguna cosa mala.
Pero usted misma dijo que en su casa solo hay lugar para 40. ¿Y qué pasa con todas las otras que llegan a la ciudad?
¿Qué pasa? Es posible que algunas se pierda, como ustedes dicen.
Ah, lo reconoce.
Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son, en el fondo, los culpables? Si esas muchachas se pierden, como ustedes dicen, ¿sobre quiénes cae el mayor peso de la culpa? Sobre ustedes mismos, los padres. Ustedes que, con su oposición ciega y cerrada, las empujan a una aventura irreflexiva.
Si se van porque ya no soportan más en su casa su situación de sometidas, de esclavas, ustedes mismos las empujan a irse.
¿Que nosotros...?
Pero si tienen un libro y viene el novio y se lo quema. Si asisten a una reunión política y viene el padre y la saca de un brazo. Si quieren opinar sobre cualquier cosa y le dicen, tú no sabes nada, tú eres mujer, tú te callas. Si asisten a un simple curso de extensión como el que yo daba, y las muelen a golpes.
Hace 2 meses llegó al hogar una jovencita. Clara Bermejo se llama. Es de Cerro Verde, otro pueblito como este. Su padre no le permitía seguir las clases de la escuela radiofónica. Seguir un curso por radio ya era algo peligroso, prohibido para una joven. La amenazó con romperle las costillas si la sorprendía escuchando las clases.
En fin, señor juez, ¿a qué seguir? Con lo dicho basta. ¿De qué se me acusa? ¿Cuál es mi delito? Haber querido elevar un poco el nivel de instrucción de las jóvenes de este pueblo. Haber aconsejado a algunas, las más inteligentes, las más capaces, que se fueran a estudiar y haberlas ayudado a irse. Pero para los padres y los futuros esposos de San Gregorio, la mujer solo es para la casa, para vivir callada, ignorante y encerrada, para servirlos en todo como una esclava y nada más. Este proceso, para lo único que sirve, es para demostrar que la sociedad sigue negando a la mujer, y sobre todo a la mujer campesina, todo derecho a mejorar su condición, a decidir su destino, a participar del mundo y de la vida.
Bien. Oída la acusación y escuchados los alegatos y descargos de la defensa, el jurado pasará a deliberar. Deberá decidir con serenidad e imparcialidad si los cargos que se formulan contra Laura Esteves son justos o injustos, si la acusada es culpable o inocente.
Jurado número 13, usted también está convocado. Usted también deberá decidir si el pueblo de San Gregorio tiene razón o no en sus acusaciones contra la maestra costeña. Entretanto, ¿qué clima hay en San Gregorio? ¿Qué piensan en el pueblo? ¿Qué dicen los acusadores? En el café, frente a la plaza, están reunidos muchos de ellos.
Otra vuelta para hombres, don Manuel.
Un brazo con agua.
¿Cómo con agua? Ya le dije, para hombres.
¿Y qué les parece que va a pasar ahora?
Bueno, ya oyeron. Dentro de un momento el jurado se va a reunir.
Sí, sí, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué les parece que decidirán?
No les siento buen olor a la cosa. Me parece que la vamos a perder.
Yo también. Esa maestra del diablo tiene labia, sabe hablar, sabe convencer.
Impresionó al jurado, lo engatusó.
Y esa Beatriz que se trajo, lo mismo.
Y en cambio nosotros somos unos pobres puebleros.
No, pero lo peor no es eso.
Lo peor es que nos tocó un jurado todo de gente de la ciudad. Costeños, igual que la señorita Laura.
No saben. No entienden lo que es la vida en un pueblo como estos.
Ellos no viven aquí para ver cómo esa costeña nos olivianta a nuestras hijas. Cómo las echa a perder.
Sí. Me parece que el jurado está con la costeña. Que la llevamos perdida.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Menos mal que los encuentro aquí.
Pero, ¿qué te pasa, Francisco? Que estás tan agitado, tan nervioso.
Traigo una noticia gorda. Pero gorda, ¿eh? Ya les cuento. Déjenme calentar un poco la garganta primero.
A ver, don Manuel, otro trago para Francisco.
Pero del fuerte, ¿eh? Y doble.
Eso no hace falta aclararlo. Ya sabemos que eres macho.
Gorda la cosa, ¿eh? Ah, pero de esta la costeña me las paga todas.
Justo de ella estamos hablando. Sabes que tenemos la impresión de que nos ganó el juicio.
Sí. Pues cuando el jurado oiga lo que les voy a contar... ¡Salud!
Salud.
Salud.
¿El jurado? El jurado ya está reunido. La audiencia ya terminó.
Pues van a tener que hacer una audiencia nueva para mí solo.
En estos momentos, el jurado comienza a deliberar. Conectamos.
Bueno, creo que lo primero es elegir presidente, ¿verdad?
O presidenta.
Bueno, se dice presidente así en general, dando a entender hombre o mujer. Yo propongo al señor Miramontes, que creo que es un hombre muy capaz para presidir nuestro jurado.
Muchas gracias.
Yo propongo al señor Ibáñez.
Y yo a la señora de Castillo.
¿Votamos por el señor Miramontes? 8 votos. Mayoría. Ya no hace falta continuar votando a los otros candidatos. Queda como presidente el señor Miramontes.
Bien. Ya saben cuál es nuestra misión. Decidir si la acusación del pueblo contra la señorita Esteves es fundada o infundada. Si debemos declararla culpable o absolverla.
Pero si todo este proceso contra la señorita Esteves no tiene ni pies ni cabeza, si es absolutamente ridículo.
Muy bien, señor Bedoya. Me alegro de que sea un hombre el que opine así. Porque si lo decía una mujer, podía pensarse que era por solidaridad femenina con la acusada.
No, pero si es inconcebible. Este es un pueblo de atrasados, de ignorantes.
Quieren tener a sus hijas bajo el látigo.
Y me imagino que a sus esposas las tendrán así también. Este juicio no es más que el producto del tremendo prejuicio contra la mujer.
Pero fíjense las barbaridades que dicen esos individuos. Ninguna mujer decente anda sola por la calle después de la caída del sol.
La mujer tiene que salir de su casa los domingos para ir a misa y el día que se casa para irse con su marido. Y nada más.
La mujer es solo para la casa y los hijos.
Con que sepa cocinar, coser y limpiar, ya es más que suficiente.
La mujer que quiere instruirse es una perdida. Una cualquiera.
No, no, no. Estos lecheros están viviendo en la Edad Media. En los tiempos en que el hombre era amo y señor. Y la mujer una esclava.
Yo creí que ya no existía gente así. Solamente en un pueblucho perdido como este, aislado del mundo, se pueden encontrar todavía individuos con semejante mentalidad.
Eso quién sabe, señor Bedoya. ¿Quién sabe?
Sí, a mí me parece que incluso en plena ciudad todavía quedan hombres que piensan así.
Quizá no lo digan en voz alta, porque no queda bien decirlo. Pero en el fondo lo siguen pensando.
Pero no, señora de Castillo, por favor, no me diga eso. Los tiempos han cambiado. Los seres humanos hemos evolucionado.
Hoy en día, ¿quién no reconoce ya los derechos de la mujer? La mujer es considerada completamente a la par del hombre.
Solamente unos bárbaros como los de este pueblito pueden tener todavía semejantes ideas. Aunque yo tengo hijas y encantado de que estudien. Y le facilito todo para que puedan estudiar y tener su carrera.
Bueno, me alegro de que los hombres de este jurado piensen de ese modo. Aunque insisto que no todos los hombres son así. Pero en fin, creo que entonces será fácil ponerse de acuerdo en el fallo.
Por supuesto. Para mí la acusada es absolutamente inocente.
Si me permiten, yo en nuestro fallo todavía iría un poco más allá. Creo que no solo debemos absolver a la acusada, sino además expresarle nuestro apoyo y nuestro aplauso por la obra de auténtica educadora que he intentado realizar y porque...
Bueno, si les parece entonces, puesto que estamos de acuerdo, comencemos a redactar el fallo. ¿Qué serán esos ruidos, esas voces? A ver, ¿quién podría ser el redactor? Propongo que sea el señor Ibáñez.
Yo iba a proponer a la señora de Castillo.
Bueno, yo encantado. El único pequeño problema es que mi letra es un desastre. No sé si se va a entender.
Eso es lo de menos. Yo he estado mirando unas notas de la señorita... ¿Cómo era su nombre, señorita?
Gutiérrez. Elisa Gutiérrez.
De la señorita Gutiérrez. Y tiene una letra preciosa.
Soy secretaria.
Con razón.
Perfecto. Entonces, la señorita le puede hacer de secretaria al señor Ibáñez y copiar el fallo con su linda letra.
Bien. A ver si estamos de acuerdo en los conceptos. Yo opino que en nuestro fallo no debemos limitarnos a decir que la acusada es inocente. Eso sería poco. Debemos decir que aprobamos totalmente su labor educadora.
Muy bien.
Y que este proceso solo se explica por los prejuicios contra la mujer que todavía existen en algunos lugares.
Muy bien pensado, Ibáñez. Muy bien.
Y lo felicito por haber dado con la palabra justa, prejuicios.
Es exactamente lo que yo había dicho hace un momento.
Hasta con la misma palabra, prejuicios.
Usted lo había dicho antes, señora. Qué curioso, no lo vi. Bien, luego deberíamos declarar que en las...
Perdón que los interrumpa.
Diga, señor actuario.
Pero el juez ruega al jurado regresar inmediatamente a sala.
Pero es que aún no tenemos redactado el fallo. Estamos en eso.
No, no se trata del fallo. Parece que los acusadores han vuelto a presentarse con un nuevo elemento de juicio.
¿Un nuevo elemento de juicio?
Ah, ¿es por eso que hay tanto ruido afuera?
Bueno, vamos ahora mismo entonces.
Estamos transmitiendo nuevamente desde la sala de audiencias. parece que se ha producido una importante novedad que incluso podría obligar a reabrir el proceso.
Bien, el tribunal los escucha.
Señor juez, aquí está un vecino del pueblo que tiene algo muy importante que contar.
¿Algo que se relaciona con la acusada?
Vaya, si se relaciona.
Que hable el testigo.
¿Su nombre, señor?
Francisco Navarro.
¿Estado civil?
Casado. Aunque ahora ya no sé si soy casado o qué.
Explíquese.
Yo hasta hoy vivía tranquilo con mi mujer. Teníamos, sí, claro, alguna diferencia, alguna peleita de cuando en cuando. ¿Quién no la tiene? La otra noche tuvimos una, y ya empecé a sospechar algo raro, porque varias veces me salió mencionando a la costeña, perdón, a la señorita maestra Laura, que la señorita Laura dice, que la señorita Laura de aquí, que la señorita Laura de allá. Y hoy llego a mi casa y mi mujer no estaba, había desaparecido, ella con mi hijito. Y me dejó una carta diciendo que quiere separarse definitivamente y que entre tanto se va... ¿A dónde? A casa de la señorita Laura.
Esta es la famosa señorita Laura. No solamente nos saca las hijas, sino que ahora también se dedica a sacarnos las esposas, a romper matrimonios,
a deshacer hogares.
Ah, caramba, pero esto ya cambia todo. Esto ya es otra cosa.
Sí, sí, esto obliga a rever el proceso.
Francisco, ¿pero por qué no explica por qué fue la peleita?
¿Solicita la acusación que ante este nuevo hecho se reabra el proceso?
¡Claro que sí, señor juez!
Bien. Se hace lugar al pedido de la acusación.
Permítame, señor juez. Puedo explicar perfectamente.
Lo hará en la próxima audiencia, señorita Esteves. En vista de los nuevos hechos acaecidos, el Tribunal del Pueblo convoca a una nueva audiencia.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.